En el capítulo anterior, es decir, la pasada semana, despedíamos a Alberto Cortés, pero se nos quedaban en el tintero al menos dos cosas, Laura.
Dos cositas, sí. Una de ellas, que Alberto Cortés fue el que nos enseñó, incluso antes de que Serrat lo hiciera, a leer a los poetas o a escucharlos a través de las canciones, porque puso músicas a versos de Machado y a versos de Neruda. Y nos quedó otro pequeño detalle, que como es una tradición, hay una cierta tradición entre una serie de cantantes, y es que siempre vestía de negro. Hay una canción de Loquillo que habla, que dice voy de negro, que es otro de los que va de negro, y explica por qué, ¿no? Porque va de negro siempre que actúa. Bueno, pues Alberto Cortés iba siempre de negro.
Cerramos el capítulo del programa 49, que fue el que emitimos la pasada semana, y ya estamos en el 50. Bienvenidos, pues sí, ya son 50 semanas, 50 programas de Tres en Línea en la Radio Pública de Asturias, en la Radio del Principado de Asturias, en RPA. Aquí estamos semanalmente, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Un tres en realidad más uno, con Gabriel Fernández en la producción del audio.
A veces la noche se estira porque está repleta de horas en las que la desesperación escribe con tinta tan oscura que no le deja hueco al amanecer. La noche es la suma de todas las llamadas que murieron en un teléfono silencioso, la suma de todas las lunas que supieron de lágrimas. A veces la noche es la ausencia que dibuja jeroglíficos en las sábanas revueltas, el insomnio que no sabe de trampas, la muerte acechando al otro lado del espejo, la tristeza como una enredadera. Pero en la noche más oscura, de pronto, una raya de claridad inesperada, como un tiralíneas en el horizonte. El sol se abre paso y divide en dos la soledad con el bisturí brillante de su promesa. A veces, cuando el desamor es el cómplice de la oscuridad, es más fácil llegar al sol, tocar la raya a través de la que impondrá su fuerza y su esperanza, que tocar un corazón ciego y sordo cuando la ventana es huida para contemplar que a lo lejos está rayando el sol.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Raya.
Llegar al sol que a tu corazón, y yo
fácil llegar al sol que a tu corazón.
Rayando el sol a la vez de forma simultánea en México y en Málaga, con Maná y con Pablo Alborán. ¿Quién dice que nos llevamos mal mexicanos y españoles? Aquí tienes una fusión total entre esa potencia. Cuando se habla de sonido en directo de algunos grupos, siempre para Maná hay que usar ese adjetivo, potente. Muy potente su sonido en directo, que hemos celebrado en más de una ocasión en Asturias. Aquí han cantado en varias oportunidades, y Pablo Alborán. Parecía que era complicado hacer esa fusión de dos estilos aparentemente chocantes, pero la música es capaz de unirlo todo, si no para siempre, por lo menos para una temporada.
Después de que Rosalía haya unido el flamenco y el trap, ya... No hay, yo creo que no hay nada que no se pueda unir.
Hombre, cuando la escuches cantar a tu vera, siempre a la verita tuya, en Dolores, con Dolor y Gloria, de Almodóvar, al inicio del programa, de la película, la verdad es que te sorprende.
Tiene buen olfato Pedro Almodóvar, sí, para buscar voces para sus bandas sonoras. Luego nos hablas de la película, Chus, que ya veo que la viste, y no sé, Laura, ¿tú has llegado a ver la nueva de Almodóvar?
No. No,
yo tampoco, pues luego hará de cronista de esa película, que es una buena alternativa en esta Semana Santa, en las últimas horas de Semana Santa que estamos viviendo. Hoy es casualmente el programa número 50 y lo estamos emitiendo en primer pase en el Sábado Santo. Es que nosotros en el fondo somos unos santos varones y hembras. Somos santos, de verdad. Hace 40 años, la Semana Santa tenía su espacio también, cómo no, en la prensa local. Pero había otras noticias que ahora recogemos y que sucedían el 20 de abril de 1979. No se llegó a un acuerdo para el nuevo precio de la leche. El ministro de Agricultura elevará al Consejo de Ministros las tres opciones existentes, 19, 20 y 21,50 pesetas. El Ministerio y las organizaciones agrarias habían acordado en la mesa de negociación la tabla de otros precios, por ejemplo, 89 pesetas el kilo de pollo y 50 pesetas la docena de huevos, y quedaban otros productos pendientes además de la leche, por ejemplo, el aceite. Jornada de paro en la comarca del Caudal, en solidaridad con Minas Figaredo. Regresó el periodista español expulsado de Nicaragua, Alfonso Rojo, periodista de Diario 16, que declaró: cuando llegó a Barajas, pensé que me iban a pegar un tiro y por eso me tiré del camión cuando pasaba delante de unos periodistas. La habían detenido las tropas de Somoza al ocupar la ciudad de Estelí. Alfonso Rojo negaba que tuviera nada que ver con los guerrilleros y que solo realizaba su labor informativa. Como digo, le recibieron sus familiares en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. No sé si de aquella estaría Ana Rosa Quintana, que si no era novia en el 79, bueno, pues lo
casi,
fue.
Casi.
Lo fue poco tiempo después, sí. Porque Laura, tenemos también nosotros nuestro espacio de
hombre,
corazón. ¿Cuándo se casaron?
Pues se casaron en septiembre del 83. O sea, que probablemente fueran novios o les faltaba poco.
Ana Rosa Quintana de aquella era una chica de la Inter. ¿Quiénes eran las chicas de la Inter? Pues oye, hacían su competencia en Madrid a los 40 principales, que tenía chicos y chicas. Teníamos a Joaquín Luqui, teníamos a Rosa Chávez, pero no teníamos a Ana Rosa Quintana y otra chica también que era, no recuerdo el nombre, pero sí que era novia en aquel momento de otro disc jockey muy famoso, de Avellán.
Ah, José Antonio Avellán.
Y luego fue esposa de Avellán también. Durante el pasado año, es decir, 1978, decía la prensa, se jugaron al bingo en España 80.000 millones de pesetas, de los cuales 13.000 fueron para Hacienda. Ya eran millones por cantar línea, como nosotros, bueno, nosotros tres en línea. Por cierto, ¿habéis jugado alguna vez al bingo?
Yo nunca. Yo es que no juego ni al parchís. Yo reconozco que lo mío es ya de delito, realmente.
Yo sí. Fui a jugar al parchís muchas veces. Hasta me jugué besos al parchís. Y también fui al bingo. Bueno, eso forma parte del ámbito privado.
De todas formas, eran...
Pero serían besos de Semana Santa, es decir, de amor fraterno.
Castos,
hombre,
castos.
De unos sí y otros no. No tanto.
Lo sabía de tornillo, me juego yo algo.
Yo recuerdo pocas visitas al bingo, mínimas.
Yo fui al bingo, fui a casinos y, sinceramente hablando, lo que nunca me encontraréis será jugando en una máquina tragaperres. Eso jamás. Sin embargo, gusta más jugar a la lotería por tradición familiar, el cupón pro ciegos también, porque además es una obra también solidaria en cierta medida. Y bueno, como tienes esa ilusión a veces de que te toque el euromillón, la bonoloto, la primitiva, pues todas las semanas he hecho algo, pero nada más.
Yo estoy vacunada contra los juegos. Vamos, es que no juego absolutamente nada, pero soy muy consciente del riesgo tan tremendo que estamos teniendo con las casas de apuestas y la nueva heroína.
Exacto. Sí. En la calle, en cada esquina, ya no hay un banco. Hay una sala de apuestas y empieza a ser peligroso.
A mí me parece muy peligroso.
¿Sabéis que yo que
hombre,
soy...?
A mí, perdóname, pero es que me da auténtica vergüenza. Me da vergüenza que ciertos medios de comunicación, utilizando el fútbol como un deporte de masas, en los descansos o antes de empezar el partido o al terminar el partido, empiecen a hablar de apuesta no sé qué, apuesta no sé qué más, etcétera, etcétera. Y dame asco.
No, y además con una trampa siempre, que es lo de un regalo. Es que ya sabes que en la primera apuesta tienes un regalo de no sé cuántos euros. Bueno, sí, pero hay que apostar, hay que poner dinero. No, lo que nos tiene que preocupar siempre es aquellas personas que se dejan arrastrar creyendo que es fácil hacerse millonario sin trabajar duramente. Y eso es muy difícil, la verdad.
Una cosa, como bien sabéis, o sabemos todos, y el mundo del azar, y otra totalmente diferente, y el mundo de la suerte, porque la suerte, como bien sabemos todos, hay que trabajarla.
Bueno, ya hemos hablado de toda clase de suertes y ahora vamos a hablar también de algo que tenía que ver en ocasiones con el azar, porque vamos a leer lo que sucedió, que era el protagonismo, de quién era el protagonismo en ese diario que leíamos el 20 de abril de 1979, de las alcaldías, de los nuevos alcaldes en Asturias. Luis Riera, alcalde de Oviedo. En la capital no hubo duda ni sorpresa en la elección del alcalde, como estaba previsto a la vista de los resultados de las elecciones. La alcaldía ha sido para Luis Riera Posada, que posaba para las cámaras con el bastón de mando en su mano. 14 votos frente a los 13 de Francisco Venceslao López Martínez, que sumaba los 2 votos del Partido Comunista a los que había tenido el Partido Socialista. ¿Quiénes eran los del Partido Comunista? Pues seguro que lo recuerdan muchos oyentes, mucha audiencia, y desde luego Chus Pedro, sí. Aurora Puente y Silvino Lantero.
De la huelga de carrocera.
Pues esos eran los que estaban en la lista del Partido Comunista, que habían entrado como concejales en el Ayuntamiento de Oviedo, que votaron a Venceslao López, que 40 años después se va a presentar de nuevo a las elecciones.
Hombre, y en la actualidad ya el alcalde de Oviedo.
Sí, es el alcalde, pero no tuvo ni entonces ni ahora la mayoría de los votos. Es decir, que algo de azar sí hubo en la última elección.
Pero bueno, eso se llama tener una mayoría necesaria.
No, por supuesto, que además lo que tienen que saber los... Bueno, lo saben los oyentes, por supuesto. Ni en el Congreso ni en los ayuntamientos hay una elección directa del alcalde, que hay mucha confusión con la influencia de los medios de comunicación americanos. No, es que allí votas al presidente, a Trump. Oiga, vamos a ver, allí en Estados Unidos hay 2 elecciones, una a presidente y otra al Congreso y al Senado. Y aquí, cuando se elige los concejales, ellos son a su vez los que eligen el alcalde. Y en el caso del Congreso, exactamente igual. Es que ya sabemos que todavía en esta semana escuchaba en un supermercado una ardiente discusión en charcutería sobre esto de votar o no votar, que yo me di cuenta que es que no sabían que aquí es la que... papeleta que van a meter no lleva ni a Pedro Sánchez, ni tampoco lleva a Ernest Rivera, ni tampoco lleva al número uno de Vox. Es decir, oiga, es que usted va a meter otra papeleta con otros nombres.
Es que hay una... Yo creo que hay desde distintos...
Ni a Casado.
Ni a Casado. Desde distintos ámbitos de medios de comunicación, sobre todo, hay una un interés en que eso quede lo suficientemente confuso, ¿no? Nos habríamos evitado, si todo el mundo supiera bien que esto es una democracia parlamentaria y que el Parlamento elige al nos habríamos evitado un montón de insultos y de cosas que hemos estado escuchando permanentemente durante todos los últimos meses.
Pero fijaros, por ejemplo, esperad, mirad esta noticia, curiosa y chocante en su día. Coalición Democrática, que era una de las formaciones que luego dio paso a Alianza Popular, dio a Navia un alcalde comunista, Eugenio Orlando González. Uh-huh. Los votos de Coalición Democrática, sin embargo, impidieron al candidato de UCD acceder a la alcaldía de Cangas del Narcea. Esto eran contrastes evidentes. Y luego, ¿quién era el alcalde de Avilés? Pues Manuel Bernardo Ponga, 14 votos socialistas y del PC. Con ellos tuvieron 3 más que Ricardo Fernández Suárez, que solo contó con los votos de UCD. Primer acuerdo, es decir, a UCD en el caso de Avilés no le apoyó nada más que su propio grupo de concejales. Y el primer acuerdo que tuvieron en ese ayuntamiento fue la retirada de un cuadro de Franco del salón de sesiones, con los votos de socialistas, comunistas y 3 concejales de UCD. Y ya termino esta primera avanzadilla de resultados electorales y de alcaldes con José Manuel Palacio, que fue elegido alcalde de Gijón con el apoyo de los socialistas y Partido Comunista de Asturias, donde el portavoz era Andrés Costales. Antuña era el portavoz de UCD. ¿Y quién era el portavoz de Cascos en aquel ayuntamiento? Mejor dicho,
ya,
el portavoz.
No lo has dicho,
quería hacer un juego y ya no me salió. ¿De quién era Cascos, mejor dicho, portavoz? Pues de Coalición Democrática. Era muy jovencín, es cierto. Ahí entró por primera vez en un cargo elegido en el año 1979, Francisco Álvarez Cascos, en el Ayuntamiento de Gijón. Y, oye, ¿en Mieres?
En Mieres, si mal no recuerdo, y además ya me lo recuerdas tú, si no es así, creo que el alcalde fue Vital Álvarez Builla, que además de ser alcalde, entre otras cosas, entre otros muchísimos méritos más importantes, pero bueno, tiene el mérito de haberme quitado las anginas a mí.
Hombre, pues...
Eso no se olvida en la vida.
Para cantar, y un poco malo no tener
anginas. No, es
las
que yo,
amígdalas.
Es que, yo lo de cantar creo que no me llamó Dios por esos caminos.
Pero mí, para la radio, también fue dañino. He padecido muchísimo y padezco de garganta y me quitaron esa protección que luego, como sabéis, con el paso del tiempo...
Dejó de hacerse, claro.
Claro, se demostró que no procedía a quitar esa protección que suponían las amígdalas. ¿Cómo es?
Amígdalas.
Qué bien lo dices. A mí siempre se me traba y por eso digo anginas, aunque me duele en la garganta. Y a mí me las quitó. Se llamaba Tamargo, en la calle Toreno de Oviedo. Tenías un consulta. Me vino muy bien para una cosa.
Era un gran otorrino. A mí me trató ese señor hace muchísimos años, cuando yo empecé a cantar, que iba a clase con Celia Álvarez Blanco, a clase de canto. Ella me recomendó ir en un momento determinado a ese otorrino, aunque yo también fui anteriormente a otros, como a Carlos Suárez.
Pues Tamargo fue el que me quitó las anginas y me dio la satisfacción de ver 2 cosas. Una, los mimos que me daba todavía mi madre, porque a mí me las quitaron ya mayorín, y la gran ventaja de comer helados sin tasa. Podía comer helados y ya se esforzó mi madre en ir a Helados Verdú y venga, heladino es para este chavalín mío que está sufriendo.
Yo cuando fui a él estaba tenía la consulta en Suárez de la Riva.
Yo ya fui en Toreno, yo creo que cambió y fue en Toreno.
que mis amígdalas desaparecieron de mi garganta cuando tenía la tierna edad de 4 años. Me las quitaron muy pequeña. Y yo son de estas cosas que te quedan para siempre. A mí me queda, recuerdo perfectamente la sensación, recuerdo perfectamente a Don Vital, que yo lo veía altísimo, lo veía como un cacho paisano de estos así, con la bata y tal. Y recuerdo perfectamente, había una cosa que entonces te decían mucho, que cuando te llevaban a quitarte las anginas te decían, es que te van a regalar una muñeca. Vale, yo cuando me decían eso, yo siempre decía que no, que yo una muñeca que no la quería, y mi madre me decía, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Y sabes lo que quería yo con 4 años? Yo quería una pizarra y un pizarrín, era lo que quería. Y pronunciaba fatal la R, y entonces yo recuerdo a Don Vital, es que son de estas cosas, que dice, bueno, nena, ¿y ahora que te compre una muñeca? Y yo, no, una pizarra y un pizarrín. Y no podía ni hablar. Porque
una pitada.
No podía ni hablar, pero yo quería dejar claro que yo no quería una muñeca, que yo quería que me regalaran la pizarra.
Y a mí me las quitaron, como dije, ya siendo un adolescente. Y lo que hice, como digo, insisto, fue echarle mucho cuento para que durara aquel tiempo
de helados
sin límite. Y hace 40 años, por cierto, bueno, y el Langreo King había salido de alcalde, Chus.
Bueno, en la cuenca de
San Martín,
que coincide que somos una población de unos 80.000 habitantes a fecha de hoy, más o menos. De aquella, pues estábamos en torno a los ciento y pico mil. Hay 5 concellos. Realmente, y es algo que yo no entiendo ni me cabe en la cabeza. Pero en Langreo salió un hombre al que yo conocí, que se llamaba Massimino González Cergueroso, por el Partido Socialista. En San Martín del Río Aurelio salió Fructuoso Rozada González, también por el Partido Socialista y con el apoyo del Partido Comunista de Asturias. En Pola de la Viana, pues salió Pablo García Fernández, histórico dirigente socialista, presidente honorífico o honorario de la Federación Socialista Asturiana hoy, que fue senador en su tiempo, íntimo amigo de Felipe González en sus años y de Alfonso Guerra, donde se hacían reuniones clandestinas en su casa, en Barredos, y una persona a la que le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, porque fue un hombre que con lo mismo que llegó a las instituciones, se marchó con lo mismo que llevaba. Con lo que llevaba, volvió para casa. Pero además, también después había otro alcalde, ¿no? Que era Samuel Arturo Carrio en Sobrescobio, que además era amigo de mi familia y amigo mío. Y lo que no recuerdo, ¿y quién fue el alcalde socialista de Campo de Caso? Pero tengo entendido que debía de ser comunista.
Pues yo creo que de aquí a que acabe el programa, igual encontramos su nombre en algunas de las muchas notas que tenemos de las noticias de hace 40 años. Y eso sí, en el número 1 de los superventas estaba, cómo no, eso no cambiaba. Podían cambiar las alcaldías, pero Camilo VI estaba por encima de la actualidad política. Camilo continuaba con una de las canciones que estaban dentro de aquel álbum que él llevó al número 1 también de ventas, que era Sentimientos. Ahí era donde estaba aquella canción de morir.
Vivir así es morir de amor.
Bueno, pues ahí la segunda que fue single y que estaba entre los superventas era esta canción, El amor de mi vida.
El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así.
El amor de mi vida estaba entre los temas de más actualidad, de más venta en España, hace, como digo, en 1979, hace 40 años. ¿En la Chusipedia apareció ya el nombre del alcalde de Caso,
Chus? Pues sí, tuve una pequeña errata. En Caso, el primer alcalde fue don Manuel García Pérez, como independiente.
Esas son algunas de las notas de la actualidad de 1979, un día como hoy, de abril, y de esas noticias de hace 40 años que tanto dieron que hablar, las elecciones municipales. 40 años después estamos en las mismas. Bueno, incluso ya hemos visto que algunos de los candidatos de entonces lo son ahora también, como en el caso de Venceslao López.
Quisiera estar en el jardín junto a la flor que un día se me hizo recio y que en un cimbla col viento. Quisiera tornarme silguerín y esnalar hasta tollar, poderte cantear de son sonines que mi alma siente. Voy a hacer poesía del tono, me una semillo de tocar para recordarte como y esa gora galana. Deseame explayar en esta canción a bondes cosas que yo no puedo falarte cuando ambos estamos juntos. Estos son mis amoríos.
Decíamos la semana pasada que venía una noticia en la prensa de hace 40 años que decía así: hoy viernes presentación del cantante Manolo Santarrúa a las 11:30 de la noche en la sala Carillón, presentación a los medios de comunicación asturianos de su primer disco. Nacido en Candás, Manolo está considerado como uno de los cantantes con más porvenir de la canción moderna española. De ahí que su presentación se espere con interés. Bueno, se esperó con tanto interés que se llenó y yo fui uno de los interesados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Javier. Encantado de hablar contigo.
Bueno, parece nada. Esto fue ayer, hace 40 años. Tú lo recuerdas perfectamente, aquella presentación en el Carillón, en los bajos del Teatro Campo Amor de Oviedo.
Sí, pues sí. Lo recuerdo, está muy presente en mí, porque ha sido algo que se ha peleado con amigos que me animaron, que yo no estaba muy por la labor, pero al final, pues bueno, lo hicimos y me encantó de la vida.
Hasta ese momento, ¿tú habías cantado a dúo o en grupo?
O en grupo, sí, sí, justo.
El primer grupo en el que estuviste, Manolo, ¿cómo? ¿No fue un grupo juvenil? ¿Se llamaban los Joys o algo así, parecido?
Los Jaguars.
Los Jaguars.
¿Y no estuviste en Oca?
En la Oca.
En la Oca, sí.
En Oca también, sí. Eso fue posterior a los Jaguars, sí.
Uh-huh. Pero los Jaguars erais chavalinos.
Pues teníamos 3 añitos.
Madre mía.
¿Y qué música hacíais?
Pues hacíamos lo más comercial serían brincos. Luego teníamos cosas de los Kings, de Spencer Davis Group y cosas así, no sé. Teníamos mucha inquietud y teníamos algún amigo que estudiaba entonces en Inglaterra, y le mandábamos que nos trajera cosas, discos, que era la forma de un poco de funcionar en aquella época.
Yo ya te conocí con la Oca y creo recordar que uno de los músicos se llamaba Oscar también, Oscar, ¿no?
Oscar, sí, Oscar Robledo, el Catire.
Buen músico.
Buen músico y buen amigo, sí.
¿Y quiénes más estaban en la Oca?
Estaba Armando Terente, el batería.
Ay, Armando, el belga.
El belga, uh-huh. Sí. Estaba Luis, el Cordeles. muy popular en Gijón. Y bueno, estaba yo. En principio éramos 4. Luego añadimos un chico dominicano, Miguel Ogando, que tocaba, pues, percusión y saxofón.
La Oca ya tuvo disco.
¿Eh?
La Oca ya tuvo disco, ¿no?
Sí. La Oca, joder, iba paso a paso, pero iba bien. Lo que pasa es que ya sabes que los grupos siempre son difíciles de mantener, porque luego, qué sé yo, vienen diferencias musicales, unos tiran por un estilo, otros por otro, y al final pues suelen romper con el tiempo.
Manolo.
Pero guardo muy buenos recuerdos de la OCA.
Manolo, yo soy Chus Pedro, porque no nos presentamos.
Chus Pedro, nada más, un abrazo grande. Aunque sea a distancia, vamos a comprimir el espacio-tiempo y a ver si nos acercamos y te doy un abrazo grande ahora.
Yo tengo muchísima gana de verte, porque cuando se habla de Manolo Santarrúa, yo tengo que hablar necesariamente de Nuberu.
Claro,
porque
claro.
No sé si tú recordarás que en Asturias Ayerigüey, el primer disco que editó Nuberu en el año 1978, en los conciertos que dimos en directo, había varias personas.
Sí.
Uno era Manolo Santarrúa tocando los teclados, otro era Amalio Telenti tocando el violonchelo, y dos amigos nuestros que ya no están, Pepito Ross y Manolo Quirós. Pepito Ross tocando la flauta y el saxo, y Manolo Quirós tocando la gaita. Y, amigo, hay cosas que no se pueden olvidar. Aquellas actuaciones en el Entrego en el año 78.
Me acuerdo perfectamente de ese festival.
Y
fue un exitazo. Me recuerdo que había gente puesta en pie. Y al día de hoy todavía se me ponen los pelos como escarpias.
Teatro, Campo Amor, etcétera.
Sí.
Todas aquellas cosas que compartimos y vivimos.
Sí.
Y la complicidad tan tremenda que tenéis vosotros, que sabíais muchísimo más de música que Manolo y que yo, y que fuisteis muy generosos.
No, bueno, lo hacíamos con mucho placer, yo al menos, porque yo recuerdo que había escuchado a Jerry Way y me había encantado, me había quedado prendado de ese LP. Y luego me dice Ricardo, el representante, no sé, alguien...
Sí, fue Ricardo Álvarez el que nos fusionó ahí.
Claro, y tenéis que acompañar a Nuberu y Jolly, para nosotros, bueno, al menos para mí, ya te digo, y creo que a Pepito también. Era una experiencia maravillosa y nueva y nos gustó un mogollón. Y la gozamos, de verdad que sí.
Yo pasé muy bien.
Y es el día de hoy que sigo opinando lo mismo y me sigue encantando, o sea que...
Gracias, Manolo, yo sigo pensando lo mismo.
Manolo, soy Laura. Tú,
hola, Laura.
Hola. Para mí Manolo Santarrúa son carteles cuando iba camino del instituto, cuando tenía 14, 15, 16 años, iba camino del instituto y te veíamos anunciado los carteles que anunciaban actuaciones tuyas y demás. Era la época también en la que empezaba Nuberu, era esa época, y a ti en ese momento se te consideró como uno de los máximos representantes de la nueva canción asturiana, lo que no se llamaba de la nueva canción asturiana, o quería ponérsele algún tipo de etiqueta así. Ahora que han pasado los años, ¿tienes la sensación de que ese movimiento que empezó con la nueva canción asturiana, de la que tú formabas parte, ha tenido una continuidad en el tiempo?
Bueno, tengo que decirte, bueno, no sé, yo pienso que todo tiene un principio, que hay una subida, que llegas a la cima, luego se baja, luego vuelve a subir. No sé, nada es lineal, ¿verdad? Pero yo te hablo por mí. Yo pienso que yo cumplí una década o algo más, que mantenerse durante 10 años en una región como Asturias, que es unirregional, y que son los kilómetros que somos un puñadín, y mantenerse 10 años ahí, grabando 7 LPs y estando en la cresta, en la región, por supuesto, y tal, no es nada fácil. Igual que le pasó, ¿qué te diría yo?, a Vicente Díaz o a Jerónimo Granda, o sea, una gente que estuvo ahí y mucho tiempo. Luego yo, claro, es cierto que me vine, por circunstancias, me vine a las Islas Baleares, a Mallorca, y entonces perdí un poco el hilo. Pero sí te digo que este día, viendo un programa que creo que echan los martes en la 2, que habla de músicos de diferentes regiones,
sí,
salió Asturias y yo vi que al menos que relevo sí hay, ¿no? Que hay gente muy buena, y salió una niña cantando ahí algo asturiano que cantaba un kilo o algo más, no sé. Me gustó
sí,
muchísimo.
El relevo ahora, como bien señalas, Manolo, está más en las voces femeninas que en las masculinas. Hace 40 años, desde luego, los llenapaps, diríamos,
sí,
eran Jerónimo Grande y Manolo Santarrúa.
Claro.
Sí. Bueno, Sí, por circunstancias también, la sociedad cambia, la sociedad avanza desde, joder, figúrate, todas las sociedades en la historia ha pasado igual, ¿no? No nos podemos quedar, hay que ir avanzando en este sentido. Mira, figúrate en el fútbol, también pasa lo mismo, siempre fue de hombres, ahora ya hay equipos femeninos muy buenos, la selección femenina de fútbol ya ves que ha quedado campeona. O sea, quiero decir, igual pasa en la música y en todo, o sea, es que es un orden natural, yo creo.
Y ahí en Mallorca, Manolo, ahí en Mallorca, ¿sigues cantando o eso ya lo dejaste, te retiraste ya, estás gozando pues de las playas, de las calas de Mallorca?
De eso gozo mucho, te lo puedo asegurar, porque esto es un, en ese aspecto es un paraíso, ¿no? Lo que más me gusta es la luz que tiene la isla y el clima, ¿no? Y la música, al principio cuando llegué estuve un año y pico haciendo bolos por aquí y tal, y sí, bien, pero luego entré en una empresa y bueno, me quedé en la empresa, dije, bueno, aquí me jubilo y sopitas y buen vino, porque la cuestión de la seguridad social con los músicos en nuestra época era muy, muy difícil. No cotizabas o cotizabas por una hora cada vez que actuabas. Entonces, sumar años para luego tener una jubilación era dificilísimo. Yo casi no tenía nada de esto. Muy
es
poquito.
Que era, en aquella entonces, época era una auténtica sí, vergüenza.
Claro, entonces teníamos, aproveché la coyuntura esta, estuve en una empresa trabajando y me jubilé y ya está. Y ahora estoy haciendo cositas, pero cositas sin prisa, aquí en casa, tranquilamente. Tengo un coleguita que era de los Jaguars en Gijón, Manolo Bordé, que hacemos cositas, él me manda cosas grabadas, yo le pongo la voz o añado algo más y tal, pero sin grandes pretensiones. Si algún día se puede sacar, pues la sacaremos y si no, pues la gozaremos nosotros mismos, tú.
Bueno, o la puedes compartir con Tres en Línea. Oye, hacemos un cuatro también en línea. Nos envías esas cositas que dices tú, esas cocinas, y un día lo dejamos caer aquí en la antena, Manolo. O sea que pues, siempre vas, mira, a tener un altavoz aquí.
Manolo,
te lo agradezco mucho, Javier.
Además porque, perdona que te interrumpa, además de estar invitado, por supuesto, a Tres en Línea, cómo no, hay un programa en el que yo participo, que se llama Cantadera, y que por supuesto recuerdo que hace unas semanas mandaste un saludo a Manolo Carrizo, que te vi, dije yo, mira a mi Manolo, mira dónde está, entonces que, bueno, que sabes que tienes tu casa en la RTPA en su conjunto, tanto en la radio como la televisión autonómica.
Así que para recordar, tenemos siempre las puertas abiertas y para crear también, Manolo. Te esperamos aquí en Tres en Línea. Un fuerte abrazo y disfruta del tiempo que tienes ahí maravilloso con esas calas, pero que también sepas que bañarse en el Cantábrico da mucho gusto.
Hombre,
claro que sí.
Y un poco
claro
de frío.
Sí.
Un abrazo, hermano.
Hasta luego.
Bueno, un abrazo grande a todos.
Hay tiempo que yo te miro, no lo puedo remediar. Y es para mí en estos momentos la más guapa del lugar. Me provoques, mocina, que estoy casado y no quiero abandonar la mujer por un amor pasajero, por un amor pasajero que no sé cómo va a ser. Tú sabes bien que me gustes, soy tuyo hasta la locura, pero hay cosas importantes que me impiden la aventura. Lo pudiera arreglar a llegar a comprobarlo, sin dar al mundo que hablar, gustaría me intentarlo.
Tres en Línea, todas las semanas aquí en RPA estamos Chus Pedro Suárez, Laura Castañón, Javier Asenjo y también nuestros invitados, como hoy Manolo Santarrúa. Por cierto, Laura, yo no sé si esta canción de No me provoques, mocina, que sea dicho de paso, la letra no es de él.
En su descargo, hay que decirlo.
Si esta canción hubiera pasado, diríamos, el filtro de aceptación social de estos tiempos.
Bueno, pero, no, si, en pero, vez de, no. pero si en vez de cantar No me provoques, mocina, te dijesen, mocina, dame un clavel, dame un clavel de tu boca, pues otra cosa sería.
No, pero...
Pero eso no provoca.
Haremos un día hacemos, si os parece, que ya tengo yo varias por ahí, canciones que en su día no resultaban llamativas, pero que con el paso de los años y con los cambios sociales sí que llaman la atención. Hombre, a mí esta canción me ya recuerdo que entonces me perturbaba un poco porque era muy complicado aquello, que sí, pero que no, que él quería, pero que entonces tal, pero los remordimientos, que era muy complicado.
Es eso. Que era un trío, pero no aceptado. Pero,
claro, y no aceptado de ninguna manera, porque, quiero decir, era un lío.
Efectivamente, así se llamaba. Eso es la mejor definición de lío. Este tiene un lío...
Un lío que pa' qué.
Mental, musical, de todo. Bueno, Manolo, sigue disfrutando de la Semana Santa, que además lo hemos pasado muy bien contigo. Por cierto, hace ya un montón de años también había otras canciones y había unas modas que también hoy darían mucho que hablar.
Sí. Sí,
Laura,
sí.
Porque vamos, aquellos festivales hippies, allí dale que dale a las drogas, como cuento la risa, oye, dudo que en el centro de asistencia en el que voy yo, a ver qué iba a decir el médico de guardia,
Sí, eran tiempos, estábamos a finales de los 60, se habían dado una serie de circunstancias sociales muy, muy llamativas, desde el mayo del 68 con todo lo que había supuesto y las razones por las que era, todos los movimientos de las universidades americanas relacionados con la guerra de Vietnam, toda la contestación social, la revolución de las mujeres. Hay un montón de circunstancias que hicieron de esos últimos años 60, los últimos, un tiempo propicio para que empezaran a sonar canciones como esta, por ejemplo. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember all so well.
There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have people were singing. They went na 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 na.
Qué bien se lo está pasando Javier con esta canción.
Es que esta era una de mis canciones favoritas de Joan Baez. Era... Bueno, esto era un himno en ese tiempo.
Claro que lo era, aunque es una canción un poco posterior, porque yo creo que esta es después del año 70. Pero Joan Baez fue una de las grandes protagonistas de ese tiempo de festivales hippies. Y esta canción que suena ahora formó parte de la banda sonora, la que va a sonar ahora, quiero decir, de la banda sonora de aquellos tres días de Woodstock.
Ah, de Woodstock.
Exactamente, sí, que ahora os cuento de Woodstock. Pero vamos a ir escuchando una pizca de One Day at a Time. El festival de Woodstock. ¿Vosotros estuvisteis en el festival de Woodstock?
Yo. ¡Qué va!
Pues yo te puedo decir una cosa. Yo, evidentemente, por razones de edad, no pude estar en Woodstock en el festival. Pero, sin embargo, en el año 1994-1995, estuve en el Prau, donde se celebró, en Woodstock, aquel macroconcierto por la paz, por la libertad y todas aquellas cosas. Tengo un pesar, tremendo pesar, no haber cogido un cachu de pasión o un cachu de tapín y haberlo traído conmigo para tenerlo de recuerdo para toda la vida.
Hombre, no. Siguieron haciéndose festivales en años sucesivos,
sí, pero bueno,
y demás,
pero
claro,
el fundamental
fue el de 1969. Lo decía porque se supone que había 500.000 personas por lo menos. Porque, bueno, por lo menos no, por lo más, vamos a dejarlo así, porque las cifras creo que era de 400.000, pero son tantos los que dicen que estuvieron en Woodstock que ya redondean como 500.000.
Bueno, yo estuve en Woodstock, pero en el año 1994-1995. No puedo decir lo mismo que dicen tantos iluminados que todos estuvieron en el Mayo francés en el año 68.
Exacto, sí, sí,
y algunos,
sí. Eso,
y algunos no habían ni nacido.
En Guay estuvieron también muchos guays.
Sí, 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 sí.
En la isla de Guay es más fácil, que hay unos cuantos guays. Pero yo, entre otras cosas, por edad en parte, por economía seguro. Yo mi primer viaje, aunque bueno, mi primer viaje a Estados Unidos fue en el 78. Pero bueno, ya tenía unos posibles.
Sí, ya era lejano.
Además, aquel,
sí.
Tengo que decir que fue una invitación de la gran cadena SER en la que trabajaba entonces.
Hay más intérpretes, más cantautores, más grupos que participaron en Woodstock, en aquel mítico de 1969. Entre ellos, estos que a mí me gustan mucho, que son Crosby, Stills, Nash and Young. Y cantaban, allí cantaron la canción esta de Judy Blue Eyes.
Tearing yourself away from me now, you are free and I am crying. This does not mean I don't love you. Yes, and for always, I am yours, you are mine, you are what you are, you make it hard. Something inside is telling me that I...
Lo estamos pasando aquí muy bien con todas estas canciones, y seguro que esta que va a sonar ahora de Pete Seeger, Alguno que tengo por aquí, porque ya a mí me pasó y entonces yo creo que vosotros también, igual hasta la cantasteis en misa.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever,
el Señor.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the Union makes us strong.
Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Boom, 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 boom.
Claro, en realidad era un predicador, Pete Seeger.
Sí.
No, hombre, no predicaba en las iglesias.
Pero era.
Predicaba paz, predicaba solidaridad. Y esta canción era eso, solidaridad.
Ya en 1943 había grabado un álbum que era las historias del batallón Lincoln, que era de los soldados americanos que habían estado en España, en la Guerra Civil, y es un personaje, Pete Seeger. Los festivales estos son festivales de paz, amor y amistad.
I will try not to sing out of key. Oh, baby, I am mine. Oh, my man is my brother.
Me estás poniendo la carne de gallina. Porque recuerdo esta canción en vivo y en directo, cantada por Joe Cocker.
Habría sido espectacular haber estado escuchando en medio de todo aquello. O no, a lo mejor no. A lo mejor esto con los años y escuchándolo después se le da más valor que en aquel momento en Woodstock. ¿Sabéis quién no estuvo? Bueno, luego os lo cuento. ¿Quién no estuvo en Woodstock, a pesar de que hay mucha gente que lo piensa? Si estuvieron, luego os lo cuento. Si estuvieron estos tres, este trío que también me gustaba mucho, que eran Peter, Paul y Mary.
Después de Joe Cocker hay que subir mucho la nota, porque claro, a Chus le encantaba Joe Cocker, a mí también, y aquellos espasmos que le daban cantando justo esta canción. Sí, así sí, que, sí, a ver, vamos ahora con una tripleta.
Y los coros, y los coros que traía detrás, y los músicos, o sea, hombre, era una locura.
A ver, esto que os voy a poner es mucho más sencillino, pero bueno, pero tiene lo suyo también. Peter, Paul y Mary.
Un poco
viviendo,
de sacristía, cantaban tipo sacristía en alguna de las iglesias de la transición
tampoco,
en España.
Tampoco seas cruel, Javier.
No, pero digo ese sonido de catequesis.
Celestial.
Vamos allá.
And smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh, babe,
bueno, pues os decía lo de que hubo alguien que no estuvo en el festival de Woodstock, a pesar de que se le suele asociar con ello, y fue Bob Dylan. Bob Dylan estaba muy enfadado porque él precisamente vivía en Woodstock, por lo que yo he leído por ahí. Él precisamente vivía en aquella temporada en esa zona de Woodstock, en el pueblo, y estaba un poco hartito de tantos hippies invadiendo, porque era un sitio al que iban muchos hippies y tal. Él estaba recuperándose de un accidente de moto que había tenido, y entonces nunca quiso participar. Años más tarde, muchos años más tarde, participó en un festival de Woodstock, pero aquel absolutamente memorable no participó. A cambio, sí participó en otro festival que hubo unos meses después, que fue el Festival de la Isla de Wight. ¿Os acordáis del Festival de la Isla de Wight?
Mm-hmm.
Vale, pues voy a poneros una canción que seguro que, vamos, que conocéis, claro que conocéis y que los oyentes conocen, que habla de ese festival. Aquí en España, bueno, se había grabado en otros sitios, en Francia la había grabado Michel Delpech, pero aquí en España la grabaron unos músicos que anónimos, nadie sabe quiénes eran los Kerouacs, quién se ocultaba detrás del nombre de los Kerouacs, y que yo durante mucho tiempo pensaba que los Kerouacs no eran españoles, luego descubrí que sí, pero bueno, porque pusieron ese nombre por Jack Kerouac, por el poeta y escritor. Y entonces grabaron esta canción, y la cara B de esta canción, que os acordaréis, que yo además tengo el disco en casa y nunca había escuchado la cara B, tengo que reconocerlo, pero la cara B es la misma canción al revés. Se marcaron un revólver de los Beatles y la grabaron al revés. Parece que no había ningún mensaje ni satánico ni de otro tipo en esa canción al revés, pero esta canción de Isla de Wight, seguro que os acordáis de ella. Se lo trabajaban bien para parecer un grupo no español, porque si os dais cuenta decían Viva Donovan, y con una pronunciación que remitía a gente de fuera.
Vacilándonos, totalmente. Bueno, es que nos hicieron cada una algunas discográficas con grupos de estos fantasmas de salón y te contaban cada milonguilla y milongona. En fin, que bueno, corramos pues un tupido velo sobre Kerouac, pero bueno, la canción desde luego fue número uno de los 40,
supuesto,
me tocó
claro.
Presentarlo un millón de veces, ¿qué te voy a contar?
Pues mira, la última canción de este resumen de los tiempos de los festivales hippies no podía ser otra que una que es absolutamente paradigmática y que es la canción por excelencia, aunque es anterior a esos años, y es esto que suena.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain...
La respuesta está en el viento, como bien sabéis, y está en el aire de la noche, en el aire de la radio, y seguramente que todo lo que decimos aquí sirve de respuesta para muchas preguntas que alguien se está haciendo en este
Yo
momento.
Yo creo que está en el aire.
Y en el polvo, fíjate, porque el polvo que mueve el viento, por una canción que no vamos a escuchar ya esta semana, habrá un nuevo capítulo para la próxima, para el programa 51, de una canción que me encanta, que es Doug's Polvo, de Matt Simons y Betty Who. Algo, quería poner algo de este tiempo, de lo que cantan los de ahora, pero estamos tan a gusto con lo que cantaban los de siempre, los de nuestra época y anteriores, porque no todas estas canciones eran cuando andábamos nosotros por ahí en las catequesis cantando algunas, que se ha dicho de paso, a mí Peter, Paul and Mary me encantaban, que no cantaba además Si yo tuviera un martillo y otras versiones y otras canciones que hicieron y que sonaban como nos sonó Nuestro pequeño mundo, Joaquín Díaz, o como Joan Baez cantando a Chus Pedro Nuberu.
Paso fuentes, siempre te encuentro lavando los colores de tu cara. El agua los llevando, si vas a la fuente no bebas el agua que la envenenaron, tus ojos te harán.
Chus, ¿no llegaste a cantar con Joan Baez a dúo esta canción?
No la cantamos a dúo, aunque compartimos escenario en Glasgow a principios de los años 2000, 2004, 2005. Y bueno, si miren en la página web de Chus Pedro, pues verán que hay fotos ahí con ella y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sería más largo de contar y yo creo que sería para seguir hablando de Joan Baez y de más cosas relacionadas con Joan Baez en el próximo programa.
Sin duda, en el 51 hablaremos de Joan Baez y derivadas o derivados.
Y es 20 de abril y hemos conseguido hacer un programa sin poner la canción de los Celtas Cortos de 20 de abril del 90, que es lo que siempre se pone en un día como este. O sea que hemos cumplido sin poner la canción.
Mira por dónde.
Pero escucharemos a Celtas Cortos la semana próxima, porque es un grupo que me encantó y que me recuerdan a una feliz estancia que tuve laboral en Valladolid.
Y a unos chavales asturianos y gallegos que se llamen Ilustres Patilludos.
Sí. Que yo juraría que también ellos han hecho otra versión.
¿Jurarías bien?
Otra versión, no sé si autorizada o no, del Chalanero.
Siempre te encuentro lavando.
Lavamos, planchamos y volvemos en una semana aquí en RPA, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo,
más Gabriel Fernández, Tres en Línea en RPA.
Si vas a la fuente no bebas el agua que la envenenaron. tus ojos te dan nada.